buena tarde, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy recuerden que acabamos a las 8:15 porque hoy también hay especial tiempo de juego. Partido de la selección española, último de la fase de clasificación de la Eurocopa entre España y Rumanía a partir de las 8:15 aquí en nuestra onda media y también en nuestra FM, en el 102 de la FM. Hoy empieza una semana que nos va a llevar a una, digamos, situación de competición increíble. Lo digo porque a partir de hoy, aunque no será hasta el domingo 24, vamos a jugar 8 partidos en menos de un mes. Hoy empieza la semana de preparación del partido del domingo frente al Getafe. Ya saben que a lo largo de la semana pasada el club hizo a través de redes sociales llamamientos a la afición del equipo, a la afición del Español, a través de incentivos para que la gente saque entradas, para que vaya. Que además recuerden que socios y abonados tienen una entrada gratis a lo largo de la temporada, que los que quieran la pueden utilizar también. Habrá buses para 1.000 personas, más o menos, que son, creo que eran 20 autobuses a 50 personas por bus, pues son 1.000 que llegarán al estadio de Cornellà Prat con salidas. Uno estaba en la Plaza España, creo, y el otro, bueno, luego lo miraré, no recuerdo ahora dónde estaban la salida de los buses lanzaderas. Uno en la Diagonal y creo que el otro era en Plaza España. Pero no, ahora, sinceramente, les pido disculpas porque no recuerdo en qué punto salían los autobuses lanzadera para todos aquellos socios que a través del ticketing podían comprar su billete por 1 euro ida y vuelta. La salida era a las 10:15 de la mañana. Bueno, de esto lo iremos comentando a lo largo de la semana, porque creo que es importante que la gente, el aficionado del Español, vaya el domingo al partido, aunque estamos siempre en lo que siempre hemos comentado, tema de la final. Es una final de verdad, el partido del domingo ante el Getafe a las 12 del mediodía. Buscamos quitarle presión a los jugadores, que por cierto hoy han vuelto a los entrenamientos. Caleri sigue entrenando al margen del grupo después de un mes. Estas cosas a mí me hacen a veces que pensar en que nos hemos equivocado en muchas situaciones en toda la pretemporada, pero ahora volveríamos otra vez a la misma historia de siempre, porque se hace una mala pretemporada, porque no se ficha en el mercado de verano cuando se podía haber fichado, porque el presidente decide en ese momento poner el veto al poder fichar, y ahora pues vamos a tener que fichar, sí o sí, porque no solo es cuestión de falta de gol, que eso es importante, sino es la dinámica que tiene el equipo, penúltimos. Estamos a 5 puntos de la salvación, a 5 puntos de ese límite que marca en estos momentos el Betis o el Mallorca. Es igual, no importa. Es el Betis, pero alguno me dice, no, el Betis seguro que sale, el Mallorca, bueno, es igual, da lo mismo. Lo importante en estos momentos es que tenemos que empezar a ganar. Por encima de cualquier situación, de cualquier circunstancia, el equipo tiene que empezar a ganar. Con Gallego la cosa fue mal, con Machín las sensaciones son mejores, pero de 5 partidos que lleva Machín como entrenador, 4 derrotas y una sola victoria. Por lo tanto, esto hace que estemos, desgraciadamente, en una posición negativa. La salida es de Plaza Cataluña y de María Cristina, gracias a Dani Riverola, que me lo acaba de comentar. Yo no sé por qué, como no lo tenía, no tenía la hoja donde lo saqué el otro día, pues le han pasado varios días también, pues no recordaba si era de Plaza Cataluña o de Plaza España. Yo pensaba que era de Plaza España, pues nada, de Plaza Cataluña y de María Cristina es la salida de los buses lanzadera para todos aquellos que quieran ir el domingo a Cornellà. Recuerden que salen a partir de las 10:45 de la mañana y vuelven después del partido por 1 euro. Creo que es una buena idea para todos aquellos que quieran ir directos y que no tengan las ganas de coger el metro, tren, ferrocarriles catalanes, Trambaix, el club facilite, me parece una buena idea, estos autobuses lanzadera para el partido del domingo, que el club lo está haciendo como una final, que se puede entender, que muchos aficionados, peñas también lo consideran una final, y que desde Tiempo de Español, después del famoso tuit del lunes pasado, yo lo considero que es un partido más. Partido que hay que ganar, que asumamos la situación donde estamos, y todo lo que venga a partir de ahora siempre será un regalo. Teniendo en cuenta, por supuesto, que ojalá le ganemos al Getafe y luego a los Osasuna en estos dos partidos seguidos que tenemos en casa. Hoy vamos a hablar de lo que nos queda de Liga, por supuesto, de Liga hasta el 22 de diciembre, que es el último partido del año 2019, de cómo está el tema del mercado de fichajes, la situación que tenemos para poder fichar o no poder fichar. Hablaremos también con el capitán del filial, con Yago Indias, después de la victoria de ayer frente al Prat. Hoy, ya que en el primer equipo, hablaremos del filial. Y recordaremos también resultados de secciones y, por supuesto, con Bar Pinocho de nuestro fútbol base. También decirles que ha habido un acuerdo o un, digamos, más que acuerdo total, es un mini acuerdo, porque dura hasta el 20 de diciembre, para el tema del femenino. La verdad es que aluciné el otro día, cuando estábamos a viernes, que se sabía que no se iba a llegar a ningún tipo de acuerdo. El Español da una lista de convocados de las chicas del femenino el viernes, cuando no se iba a jugar ese partido, y el Granadilla estaba en el aeropuerto de Tenerife, y miren las casualidades de la vida, resulta que el vuelo que venía a Barcelona se iba demorando, y llegó un momento que, como el Granadilla llegaba más tarde de las 12 de la noche, dijo, pues ya no volvamos, y se quedaron en Tenerife. Me parece que no es serio. Si hay huelga, hay huelga. Ni el Español tiene que dar lista de convocados, que me parece un error, porque espérate, si sabes que no se va a llegar a un acuerdo, déjalo. Es un paripé absurdo. Igual que el hecho de que el Granadilla se fuera al aeropuerto a coger un vuelo sabiendo que no lo iban a coger. Bueno, al final no hubo liga. Hoy se ha llegado a ese acuerdo hasta el 20 de diciembre, a un pacto. Hasta el 20 de diciembre, y a partir de ahí, teóricamente, que es cuando acaba la liga femenina, veremos qué pasa. Yo estoy de acuerdo con las jugadoras. Creo que es inaceptable que los clubes sean incapaces de pagar 1.000 euros al mes cuando se les está, entre comillas, obligando a ser profesionales. Tienen que entrenar por la mañana. Muchas han tenido que cambiar el trabajo, su turno de trabajo, o las que estudian pues han tenido que pasarse de la mañana a la tarde, no lo sé. Pero si tú estás creando un fútbol profesional de chicas, porque claro, el Mundial ya acabó, como ya acabó el Mundial, para algunos se ha olvidado todo. No es una cuestión de igualdad, porque nunca llegaremos o se llegará a la igualdad del masculino con el femenino, por el tema económico, por el tema de los ingresos, etcétera, etcétera. Pero qué mínimo de que se le pueda pagar 1.000 euros. Ya en el Español se pagan 900 euros, que es el salario mínimo interprofesional. Alguna posiblemente cobre algo más. Pero son 16.000 al año, que teóricamente deben incluir vacaciones también y otro tipo de acuerdos que no han salido a la luz pública. Se conoce, por ejemplo, el tema si una jugadora pues se queda embarazada durante su época de jugadora, pues se le tiene que mantener el contrato. Otra cosa es que ella, como profesional, diga, pues prefiero esperarme a que acabe la liga y si puedo lo hago. Pero si tiene un año más, hay que mantenerle el contrato. o es que no pueden. Me parece que eso sí que es igualdad. Y espero que ese acuerdo que se ha llegado, ese pacto, se firme definitivamente, pero no para un año, sino para los próximos años con el incremento del IPC, que sería lo lógico. Otra cosa es que luego venga otro gobierno y decide bajar el salario mínimo interprofesional, que todo es posible, que todo es posible. Y no me refiero al actual, alguno que puede venir. Pero bueno, como esto no se ve o nadie lo quiere ver, pues miren, yo en este caso lo único que puedo hacer es felicitar a las jugadoras y a la Asociación de Futbolistas, donde están ellas también inscritas, por la lucha que llevan, que creo que es muy, muy, muy justa. Que se tenía que haber hecho mucho antes, también es verdad. Pero a veces las cosas llegan cuando tienen que llegar, no cuando uno quiere. Las 7 y 11 minutos. Vamos con todos los partidos que nos queda de año, que son 5 de Liga, 2 de Europa League y 1 de Copa del Rey. Sorteo que se hizo ayer en la Federación Española de Fútbol y que tardamos en salir. Creo que fuimos el emparejamiento 30 y pico. Al final ya lo saben, Lleida Español. Partido que se tiene que jugar 17, 18 y 19. En principio, ya seguro que el 17 no se juega, porque nosotros jugamos el 15 en casa contra el Betis. El 18 no se va a jugar porque ese día se juega el Barcelona-Madrid. Y claro, ya saben que en Lleida hay mucho culé. No se engañen. Y creo que para Lleida sería un error, porque el Barcelona-Madrid es a las 8 de la tarde, el Lleida solo tiene una opción, poner el partido a las 5 de la tarde para que no coincida. Y eso posiblemente lo hagan muchos equipos, los que quieran jugar el miércoles. Vale. Repito, yo soy directivo, presidente de un club de segunda B o segunda, tercera división o categoría preferente, y me ha tocado un equipo de primera, no voy a poner ese partido a la hora del Barcelona-Madrid, por mucho que a mí me duela, pero es la realidad. O lo llevo al martes o lo llevo al jueves, pero habrá equipos que no puedan jugar el martes porque juegan el domingo, y habrá equipos que no puedan jugar el jueves porque juegan el viernes o el sábado. Por lo tanto, nosotros, la opción que se baraja es el jueves a las 7, a las 8 o a las 9. Dependerá del acuerdo que llegue en Español y Lleida, que sería lógico que se llegara a un acuerdo. A nivel personal, me encantaría que fuera a las 7 de la tarde. Y si es a las 6, mejor. Pero claro, también entiendo que la gente en Lleida trabaja. Y lo lógico es que se ponga a las 7, a las 9. Me parece demasiado tarde. Pero bueno, para ellos debe ser un aliciente eliminar al Español, como nos eliminaron hace ya muchos años en la temporada 2001-2002. También era partido único y perdimos 1-0 con gol de Nácor en los últimos minutos de partido. La famosa frase que se hizo, bueno, viral no, porque en aquel momento no había Twitter ni nada de esto, pero a que en esta emisora lo han repetido muchas veces, lo de: ¿para qué sirven tantas secretarías técnicas cuando el verdadero problema es el del entrenador y Quique de Lucas se pierde el partido de Las Palmas? Que jugamos el fin de semana en Las Palmas y también nos dieron para el pelo ese día en Canarias, en el antiguo Estadio Insular. Así que vamos en una situación pues parecida. No sé si estábamos tan mal, yo creo que no, pero jugamos en Lleida y después íbamos a Las Palmas, en este caso, iremos al campo del Leganés. Ojo, último clasificado. Nosotros de momento penúltimos. Por lo tanto, después de haber hecho este paréntesis del tema de la Copa del Rey, vamos a recordar todos los partidos para los oyentes que quieran apuntárselo, recordarlo, aunque muchos dirán, bueno, ya llegará la semana, pero bueno, Yo intento explicarles en estos momentos cómo está el calendario del equipo a partir de ahora. Domingo 24 de noviembre, es decir, este domingo a las 12 del mediodía, Español Getafe. Jueves 28 de noviembre, 18:55, Ferenbaros Español, penúltimo partido de la fase de grupos donde el empate nos puede clasificar primeros, dependiendo de lo que haga Ludogorets, pero si ganamos ya somos primeros. Aún perdiendo podríamos ser primeros, pero dejaríamos de ganar 570.000 euros, que ahora nos va de maravilla para pagar ficha, más que para fichar, pagar fichas. 1 de diciembre, Español Osasuna. Domingo 1 de diciembre, Español Osasuna, 4 de la tarde. 7 de diciembre, jueves. Pero me he saltado. No, perdón. 7 de diciembre, sábado. 7 de diciembre, sábado. Real Madrid Español, 1 de la tarde. 12 de diciembre, jueves. Español CSKA de Moscú, último partido de la fase de grupos de la Europa League. Lunes 16 de diciembre. Lunes 16 a la 1. Sorteo de los 16avos de final donde vamos a estar porque estamos ya clasificados. Domingo 15 de diciembre, 4 de la tarde, Español Betis. Copa del Rey, yo he puesto 19 de diciembre, Lleida Español. Jueves 19 de diciembre, Lleida Español. Y por último, el último del año, 22 de diciembre, domingo 12 del mediodía, Leganés Español. Estos son los 8 partidos que nos quedan de aquí a Navidad, en menos de un mes, en 30 días o 29, depende de cómo lo cuente cada uno. Jugamos 8 partidos, 5 de Liga, 2 de la Europa League y 1 de la Copa del Rey. Vamos a hacer una primera pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y hablamos del tema posibles fichajes, pero sobre todo contando qué es lo que ha pasado en China y qué es la parte que el presidente Chen ha decidido gastarse para reforzar el equipo. Las 7 y 18, la pausa y volvemos.
¿Estás pensando en renovar tus electrodomésticos? Ven a las tiendas Miró. Te solucionamos todas tus dudas con nuestros especialistas y encontrarás los mejores electrodomésticos a los mejores precios. Te esperamos en nuestras tiendas y también nos encontrarás en miró.es.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473-0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
El próximo 24 de noviembre, el Getafe Club de Fútbol visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Compromiso y orgullo, afición y jugadores, nos necesitamos unidos. Un perico nunca se rinde. Forza Mágico Español. Entradas a partir de 15 euros para socios y de 25 para no socios. 24 de noviembre a las 12, Español Getafe Club de Fútbol en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Espero que seamos como mínimo 25.000 este próximo domingo para apoyar al equipo que siempre lo apoya la afición. Si algo tiene este club es la afición. Por mucho que a veces tengamos que hacernos o mirarnos el ombligo y hacernos autocrítica como los 15, 16, 14, 13, 12.000 espectadores que en algunas ocasiones solo hemos ido a Cornellá. Pero bueno, este domingo es muy importante, pero también es importante que los jugadores asuman esa responsabilidad de saber dónde estamos y lo que queremos, porque ellos son los que juegan. Por mucho que les animemos, y ya saben aquello de que no, es que la afición nos tiene que apoyar, etcétera, etcétera. La afición va a apoyar. Ahora dependerá de vosotros. Igual que depende de vosotros que vayáis al mejor lugar para encontrar Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. En Ferran tenemos un nuevo servicio que es el coworking, que nace con el objetivo de ofrecer espacios orientados a profesionales o empresas relacionadas no solo con sectores inmobiliarios, sino con cualquier tipo de sector. Allí tienes a www.ferran.es, el mejor coworking de toda Barcelona en Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. También el mejor buscador de locales a través de su página web y su teléfono 93-648-00. Las 7:22. Recuerden que, como les he dicho al principio del programa, hoy hablaremos también del filial con una entrevista que hemos mantenido sobre las 5 de la tarde con el capitán Yago Indias. Pero antes me gustaría hablar de dos temas. Primero, de los fichajes. Está claro que necesitamos como mínimo, yo diría que dos delanteros y un centrocampista con masa muscular, un centrocampista tipo La Roca. Hoy se hablaba de la necesidad de laterales, de carrileros. Yo creo que carrileros tenemos, Víctor Gómez y Pedrosa. Claro, Didac no es carrilero, lo hemos dicho siempre, y por lo tanto la función de Didac a partir de ahora va a ser central por banda izquierda, pero ya son muchos centrales lo que tenemos. David López, Naldo, lesionado eso sí, Calero, Bernardo, Lluís, y si ahora metemos a Didac, ya es otro central más. Carrileros por banda derecha, tenemos teóricamente dos, Víctor Gómez y Corchía. Por banda izquierda solo hay uno, que es Pedrosa, no hay más. Traer un lateral zurdo ahora, carrilero, a mí me parece que hay otras prioridades. Por lo tanto, creo que sería un error, pero quien debe tomar la decisión es el entrenador con la dirección deportiva. Centro del campo sí que creo que hace falta un hombre con fuerza, que aguante el equipo. Pero claro, yo creo que, salvando las distancias, Víctor podría aguantar un equipo, Víctor Sánchez, siempre y cuando los dos que tiene al lado jueguen a algo. Pero claro, si Darder y Roca siguen al nivel que están, ya puedes traer al mejor stopper de todos en el centro del campo, que no es que no te va a poder ayudar, porque va a tener que tapar todos los huecos que dejan Roca y Darder, que son muchísimos, porque no están bien. Pero ya es un tema tan manido que no volveremos a hablarlo hasta el próximo lunes. Espero que nos equivoquemos y que el lunes hablemos del partidazo de Roca, del partidazo de Darder y de todo el equipo, porque hemos ganado, que es de verdad lo que más nos interesa. Arriba. Recuerden también, no está el que el viernes les anunciamos que Puado tenía casi los dos pies en el Zaragoza. El fin de semana se hizo oficial que Puado se ha ido cedido al Zaragoza. Me parece que es una decisión muy acertada por parte del jugador, de su entorno, del representante, igual que debería hacer Pipa y algún otro jugador que juega poco. Pero ya no es por el tema masa salarial, porque Puado deja una masa salarial ínfima. Yo creo que a lo mejor 125.000 euros o 150.000, no deja más. Porque son jugadores que vienen del filial del año pasado, que han tenido a lo mejor un aumento, pero ese aumento no es tan grande para decir nos hemos ahorrado un millón que puede ir a una ficha de un jugador. Pero el problema que tenemos en este momento no es cuál es el, bueno, a ver, que quede claro. Este año el club va a tener un beneficio de 20 kilos. Tenemos unos ingresos importantes de Europa. Yo no sé el presidente qué les ha dicho a Perarnau y a Rullegua sobre el dinero que se puede destinar a fichar. En verano podíamos haber fichado. Y teníamos dinero también, porque la ficha de Caleri es muy, muy elevada. Muy, muy elevada. Y ese dinero yo creo que se podía haber gastado en un delantero de otro tipo. Yo no digo que Caleri sea mal jugador, pero solo tenías uno. Y solo teníamos uno, que era Chucky Ferreira. No teníamos más delanteros. El año pasado podías contar con Sergio García, con Borja y con el Chucky. Sabiendo además que por el sistema de juego de Rubi solo jugaba con un delantero, que era el Chucky que era Borja Iglesias, porque el Chucky jugó una vez solo de titular. Una vez. Y casi y creo que nunca coincidieron los dos. Bueno, no lo recuerdo, pero tampoco es tan importante ahora. Con Gallego, la lógica eran dos delanteros, porque Gallego utilizaba el sistema 4-4-2. Casi empezamos con Borja y el Chucky titulares. Cuando el Chucky se va ya de titular definitivo porque Borja ficha por el Betis, ¿qué ocurre? Que ahí es donde empezamos a tener los problemas. ¿Qué hacemos? Ferreira aguanta hasta el partido de Eibar, que se lesiona. Fichamos o traemos cedido, entre comillas. Lo de comillas lo pueden quitar, pero para mí es casi un fichaje porque tener un coste de 5 kilos, lo que tiene Caleri, me parece bastante fuerte. A un jugador que llevaba 3-4 meses entrenando solo. Si tú quieres inmediatez, porque tienes dos competiciones, tienes que tener un jugador que haya hecho una pretemporada con un equipo. Luego ya le puedes adaptar más o menos a tu sistema, pero que venga bien físicamente. Pero como además tampoco estábamos bien físicamente los que estaban aquí, pues entre los que estaban aquí estaban mal y el que viene estaba peor, ¿qué ocurre? Bueno, pues que llevamos 7 goles en 13 partidos. 7 goles en 13 partidos. Y solamente un delantero ha marcado, que es el Chucky. El día de Eibar, el resto son centrocampistas y defensas. Claro, sí, es muy difícil no estar entre los tres últimos, sino que estar entre los 10 primeros. Es complicadísimo con 7 goles a favor. A no ser de que hubieras ganado 7 partidos 1-0 y tienes 21 puntos. Ganas 7, pierdes 6, pero claro, es que hemos ganado 2 partidos y los 2 fuera de casa. En verano saben que se planteó el fichaje de Simone Zaza. Aunque algunos sigan creyendo que es un invento mío. No es ningún invento mío. Al final, por los motivos que fuera, o que fuesen, el club no puede pagar lo que pide el Torino. El Torino está contento con Zaza, porque además Zaza se convirtió en el mejor jugador del Torino en toda la previa de la Europa League, hasta que lo elimina el Wolverhampton. Y por lo tanto, ahí es donde podíamos tener al final esa última oportunidad, en los dos, tres últimos días. Bueno, el presidente dice, no se gasta más dinero y por lo tanto nos quedamos como estamos. Grave error en aquel momento de la dirección deportiva, de no plantarse. Pero claro, si tú te plantas ante tu presidente, que es el que tiene el 99,60% de acciones, corres el riesgo de salir escaldado, como salió escaldado en su momento por otros motivos Ángel Gómez. Rufete se podía haber ido, podía haber dimitido si no estaba de acuerdo, sí. Pero cada uno es como es y Rufete decide quedarse y confía en lo que ha hecho. Bueno, las cosas salen mal. Llegamos ahora al mercado de invierno. Empieza el 1 de enero, pero tú ya tienes que tener el fichaje apalabrado para que el día 1 de enero esté aquí. No puedes esperarte al 20 y pico de enero, porque antes del 20 y pico de enero habremos jugado, entre otras cosas, ante el Barcelona, por ejemplo, el día 5. Luego el 4, perdón. Luego Villarreal. Un partido de Copa si hemos eliminado al Lleida. El 12-13 de... Creo que es 12-13, me parece, ¿no? no 11, 11 o 12, que es cuando se juega la Supercopa esta en Arabia Saudí. Nosotros, los que no estamos en ese faranduleo, jugamos la segunda eliminatoria de Copa del Rey. Bueno, pues a partir de ahí, tú tienes que tener todo muy claro. Salen nombres. Ha salido el nombre de Stuani y se ha llegado a dejar caer que David López ya la había perdonado. Es decir, David López, y yo entiendo porque si fuera a nivel personal, posiblemente a mí no me gustaría que viniera Stuani. No me gustaría. Por todo lo que ha pasado. Pero la importancia de la llegada de Stuani es, creo que, vital. Porque es un jugador con gol, es un jugador que físicamente está bien. Pero luego está el otro problema. ¿Cuánto dinero podemos pagarle a Stuani? ¿Cuánto podemos, o cuánto nos, primero, cuánto nos va a pedir el Girona por Stuani? Si es que es así. Claro, tú puedes decir, no, prioridad, Stuani, prioridad, tal jugador. Y luego te dice el Girona, mira, es que la cláusula es tal, pero a no ser de que haya otra cláusula dentro del contrato, que si te viene un equipo de primera división, la cosa cambie. Pero es que Stuani renovó, no sé si fue antes o a los pocos días de empezar la liga, por el Girona. Y le subieron la cláusula. Lo que yo tengo entendido es que el City, que es el dueño del Girona, quiere que Stuani se vaya para acabar su carrera deportiva a Estados Unidos a jugar con el equipo que tiene el City allí como filial o como lo que sea en Estados Unidos. Claro, la lógica es que si además el Girona quiere subir, si pierde a Stuani, pierde el mejor jugador que tiene. Yo les digo una cosa, si el Girona nos cede a Stuani, es que el Girona no quiere subir. Porque no podemos pagar la cláusula de Stuani. A no ser, repito, que la cláusula de Stuani sea baja si te viene un equipo de primera división. Pero es algo que en estos momentos yo no les puedo decir. El club está a la espera de saber, o la dirección deportiva, de hacer números definitivos. ¿Qué es lo que tenemos para fichar? Pero claro, estamos, hoy es 18 de noviembre. A lo mejor el 22 de diciembre resulta que hemos ganado de los 5 partidos que jugamos 4. Y entonces todo cambia. La prioridad ya no es un delantero, sino es otra cosa, porque se nos ha lesionado tal. Es complicado. Pero si a mí me preguntan, si tú fueras director deportivo, pase lo que pase, yo traigo un delantero centro. Pero pase lo que pase. Porque además estamos en Europa. Y como mínimo, nos queda la eliminatoria de 16avos de final que se juega el 20 y el 27 de febrero. Eso lo vamos a jugar seguro. Caleri sigue de baja y lleva más de un mes. Y a mí me parece que físicamente este jugador ya llegó mal y va a acabar mal. Me extraña que Caleri acabe bien la temporada. Caleri no creo que llegue a los 5 goles, si es que marca. Es que nos quedan 6 partidos para acabar la primera vuelta. Solo 6 partidos. Para este domingo Caleri no va a estar. Para el siguiente, no lo sabemos tampoco. Tampoco lo sabemos. Es una situación compleja. No es fácil. Por lo tanto, por mucho dinero que el club pueda tener, hay que saber lo que se quiere gastar el presidente. El tema de la masa salarial, hemos perdido margen porque le hemos tenido que pagar el finiquito a David Gallego y hemos tenido que contratar un nuevo entrenador. La marcha de Puado no te libera absolutamente nada del finiquito. Ay, perdón, nada de la masa salarial. Quedan jugadores con mucho, mucho salario aún, a pesar de el adiós de Hernán Pérez y el de Roberto Jiménez. pero hay 3-4 jugadores que se llevan, pues yo creo que el, casi, no digo el 50, pero... No quiero decir ya nombres porque ya me cansa el tema de los nombres, pero miren, 5 se llevan una tercera parte de la masa salarial como mínimo. 5 jugadores. Claro, hay 23, 24, 25. No puedes tener un jugador que te vaya a cobrar 3 millones por media temporada. Porque es que no podemos. Repito, no tiene nada que ver el dinero que tenemos para fichar con el dinero que tenemos de margen de masa salarial. ¿Cómo se puede aumentar la masa salarial? Independientemente del tema de rebajar la deuda, lo que va a hacer el presidente, es con los ingresos de la Europa League. Que los ingresos se contabilicen para este año y no para el año que viene. Entonces la Liga te permite aumentar un poco más la masa salarial. No es tan fácil. Claro, si quieres contratar un jugador con cariño, como Puado, que te vale, pues ahora, mitad de temporada, entre 125 y 200 mil euros, como mucho, puedes contratar 10 si quieres. 10 jugadores, te vienen cedidos y ya está. Pero hay jugadores con masa salarial muy elevada que no están jugando. Y no se van a ir porque nadie les va a pagar la mitad de la ficha. Hombre, si nosotros le pagamos la mitad y la otra mitad se la paga otro club, tenemos ese posible margen. Estas cosas hay que explicarlas. Que es muy fácil decir, no, no, objetivo, Mariano. Si Madrid quiere vender a Mariano. Lo quiere vender, si puede, por 10, 15 o 20 millones. Que no lo quiere regalar, lo quiere vender. Y si ve que el Madrid, que tiene ofertas, pues adelante. Tema Brahim. Tema Brahim estaba. El jugador se lesionó. El jugador no quería salir de Madrid porque quería tener oportunidades. Pero ahora no juega. Ni juega ni va convocado casi. Pero necesitamos un jugador como Brahim ahora o lo necesitábamos hace 3-4 meses. Una cosa es que el club, como club, tenga el deseo de este jugador, el otro o el otro. Y luego está el deseo del jugador de venir o no venir. El deseo del club de dejarle o no dejarle. Por eso yo nunca dudo de los nombres que saca mucha gente. De verdad que, excepto jugadores que dices, como a uno le colaron un año Balotelli, que ya fue el cáguense en episodios, el resto es difícil. Que no haya un punto de verdad. Yo no me dedico a criticar lo que dicen los demás en ese sentido. Es que no quiero. Estuani, por supuesto que al club le gustaría Estuani. ¿Podemos pagarle a Estuani lo que él cobra? ¿Tenemos el dinero suficiente para que el Girona nos deje a Estuani? Ahí está el problema. Ahí está. Estuani o cualquier otro jugador que tenga un cierto nombre. Si tú te quieres traer un jugador de segunda división porque sea el máximo goleador en estos momentos de segunda, o un jugador como ahora Enric Gallego, que está, es el cuarto delantero del Getafe, pues lo vas a tener más fácil. Posiblemente hasta el Getafe te lo quiera ceder. Porque a lo mejor el Getafe, con la cesión de Enric Gallego, está necesitado de un lateral zurdo y te va a buscar un lateral zurdo. Y ellos no tienen tanta necesidad porque ellos están mejor en la liga. Pero a nosotros nos van a collar. Como saben que tenemos dinero para poder fichar, pues si un jugador te podía costar 2, te van a pedir 4. Y si el jugador no presiona para poder salir, no va a venir. Así que no nos hagamos muchas ilusiones porque es complicado. No es tan fácil. Lo teníamos que haber hecho en verano. No lo hicimos en verano y ya saben que las bicicletas son para el verano, no para el invierno. Las 7:40 minutos, hacemos una pausa y nos vamos con la entrevista con uno de los jugadores más importantes del filial, con el capitán Iago Indias. Recuerden que hoy acabamos 8:15, así que cuando acabe la entrevista casi casi nos vamos a ir despidiendo. Después, si bueno, nos tiene que dar tiempo, le recordaremos los resultados de secciones y con Bar Pinocho todos los resultados de nuestro fútbol base. 7:40, la pausa y hablamos en unos instantes con Yago Indias.
¿Estás pensando en renovar tus electrodomésticos? Ven a las tiendas Miró. Te solucionamos todas tus dudas con nuestros especialistas y encontrarás los mejores electrodomésticos a los mejores precios. Te esperamos en nuestras tiendas y también nos encontrarás en miró.es. Miró.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Naldo, defensa central del Español.
Nosotros tenemos una academia muy buena. Que son prácticamente jugadores jóvenes con mucho talento, tienen todo a ser grandes jugadores, puedo decir como Marco Roca, ¿no? Que ha salido de ahí, también fue campeón con la España.
Danone, alimenta sonrisas.
Hoy no es miércoles, pero da lo mismo, es lunes. Vamos a hablar de nuestro fútbol base porque este fin de semana no hubo partidos del primer equipo y lo vamos a adelantar hoy porque el miércoles tenemos un especial de fútbol femenino. Vamos a hablar del B, que ayer conseguía la segunda victoria consecutiva, venciendo al Prat 0-2 con un gol además de Yago Indias. Yago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, felicidades por la victoria y también por el gol, dedicado de manera con amor.
Sí, muchas gracias. La verdad es que fue un partido muy importante donde durante la semana ya veníamos trabajando los aspectos que sabíamos que el míster nos había dicho que eran importantes, y la verdad es que hicimos un partido muy muy completo y además yo pude ayudar al equipo con un gol, se lo dediqué a mi chica, y pero bueno, yo a veces me siento más orgulloso cuando dejamos la portería a cero, pero cuando podemos ayudar al equipo con goles, pues mucho mejor, ¿no?
Ayer doble motivo entonces, portería cero y gol. ¿Cuántos goles llevas en el Español?
Bueno, en el Español no lo sé. La verdad es que bastantes, ¿eh? Porque siempre he sido un defensa que he marcado bastante goles. Sí que es cierto que en el filial no he marcado...
Bueno, hablo del filial, ¿eh? Yago, no me vengas ahora con cuando era más joven, ¿eh?
Ya, claro, es que me ponga... Claro, en el fútbol base sí que marcaba más goles.
No,
pero
hablamos del filial.
En el filial, 3 goles me parece que llevo. 3 goles, sí.
3 goles solo, es decir, que el de ayer es importante, es que, además, también.
No, sí, el de ayer es importante, pero sí que es cierto que me gustaría marcar más goles y ayudar al equipo, pero bueno, a veces no se da y esperemos que la racha pues continúe, ¿no?, esta temporada.
¿De los 3 que han marcado, todos han dado puntos, Yago?
Sí, el primero fue el día del ascenso, contra el Compostela. Después el segundo gol fue el año pasado, donde ganamos en casa la Dani Jarque contra el Conquense, y este es el tercero.
Bueno, por lo tanto, esos goles, por lo menos un ascenso lo han dado, y sí, también 2 victorias, así que cada vez que marcas un gol, Yago, es importante. Ayer sí, leí, no recuerdo dónde, que te habías convertido en el cuarto jugador con más partidos en el filial.
Sí, sí, sí.
Y la verdad, el máximo creo que es Pedraza, que está jugando ahora en el Mallorca. Y bueno, luego hay el tema Pedraza, hay un truco, ¿no? Porque cuando a Pedraza se le ficha, ya se le ficha para el filial, no para ni el juvenil ni nadie. Por lo tanto, bueno, truco entre comillas, porque luego había que jugar los partidos, ¿no?
Claro.
Pero claro, supongo que un orgullo, ¿no? Ser de momento el cuarto jugador con más partidos en el filial, aunque sin ser crítico te hubiera gustado decir, bueno, ya estoy en el primer equipo alguna vez.
Sí, la verdad es que, bueno, es un orgullo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que estar en el Español para mí es una de las cositas más bonitas que tengo. Llevo mucho tiempo aquí y la verdad es que ayer vi el dato, me convertí en el cuarto jugador con más partidos en el filial. Esta temporada, pues, si todo va bien, puede ser que acabe como el segundo jugador con más partidos.
¿A quién adelantas entonces?
Me parece que será Moisés y el segundo ahora mismo, Tony Lau, me parece.
Ah, sí, Tony Lau. Tony Lau, sí, es verdad.
pues tengo esos dos jugadores que más próximos, pero no te voy a engañar que yo soy ambicioso y quiero llegar lo más arriba y disputar pues los máximos partidos posibles en primera división.
Hombre, eso es cierto, está claro que por mucho que digas, hombre, a mí me gustaría ser el jugador con más partidos que ha disputado en el filial, pero claro, llega un momento que si llegas a los 23, ya estamos con el famoso asunto de si bajo o no bajo, y eso es el verdadero problema, ¿no, Yago?
Claro, este año, claro, este es el primer año que ya no soy sub-23, por lo tanto, sí que es cierto que me voy a quedar como segundo con más partidos, tengo otro año de contrato aparte de este. Si el club y yo nos ponemos de acuerdo y queremos seguir, pues posiblemente pueda superar al primero, pero eso queda, bueno, ya para el año que viene ya queda bastante lejos, estamos centrados en esta temporada y la verdad es que me gustaría pues sumar partidos con el Español, tanto en el filial y si puede ser con el primer equipo, pues mucho mejor.
Bueno, está claro que queda mucha liga aún porque estamos en la primera vuelta y tampoco te voy a preguntar ahora. A lo mejor te lo pregunto al final de la temporada, ¿qué vas a hacer? Si quieres ir en el filial, si no tienes opción del primer equipo, la posibilidad de irte cedido a algún equipo para coger, bueno, pues experiencia. Porque el tema de las cesiones, Yago, yo, mucha gente lo ve como un paso atrás, pero yo creo que es para muchos jugadores es un paso muy importante para luego poder volver.
Claro, claro, para nada, o sea, el dar un paso estando yo en una categoría como la segunda B y dar el paso a una categoría superior después de tanto tiempo en el filial y en segunda B y un año en tercera, pues al final ese paso lo quieres dar lo antes posible, todavía no se ha podido dar. Sí que es cierto que en pretemporada, después de hacer el stage y la mayor parte de la pretemporada con el primer equipo, alguna sesión se pudo haber hecho, pero al final el club y yo hablamos de que lo mejor era que yo me quedara aquí. Y después a final de temporada ya se hablará, ¿no? Pero estoy tranquilo, muy concienciado de lo que tengo que hacer esta temporada y aportar el máximo.
Como decías, Yago, estuviste en Navata, en esa pretemporada un poco extraña para todos, ¿no? Porque había que jugar la fase previa de la Europa League. No sé si estuviste convocado en algún partido de esas previas, es que no lo recuerdo, Yago, ahora.
La primera...
¿La del Estarnian?
Eso es, en casa estuvo, ¿no? Como fuimos todos convocados, sí que estuvo convocado, pero al final no entré en la lista de 18, pero sí que estuve concentrado.
Supongo que para ti debió ser un poco ese punto de orgullo, decir, hombre, por una vez estoy, aunque luego te quedes fuera, pero también el haber hecho la pretemporada en aquel momento con David Gallego supuso para muchos de vosotros. Hablamos hace un mes más o menos con el Torito y él decía que estaba contentísimo. Sabía que era difícil el poder subir al primer equipo, pero que el estar allí con gente que ves casi cada día entrenar y que muchas veces jugáis partidos contra ellos, pues era un aliciente diferente.
Sí, la verdad, yo soy realista y sé que, como dijo Torito, al final cuando el tema de la edad pues es complicado, ¿no? Hay que ser realista y saber que es difícil. Pero, claro, hacer la pretemporada con el primer equipo, entrenar con los jugadores que tomas como referencia, ¿no? De decir, ostras, a ver si algún día puedo yo estar algún día con ellos. Y además, sí que es cierto que el año pasado ya con Rubi fui convocado a dos partidos de Copa contra el Betis y después no entré en la lista de 18 contra el Real Madrid y contra el Rayo. Fue en esa época donde los centrales del primer equipo tuvieron lesiones casi en las mismas semanas y, bueno, ya entré el año pasado. Pero sí que es cierto que este año pues David me dijo que fuera convocado, pero que estuviera con ellos, que viera cómo funcionaba un poquito todo el tema y, bueno, aprovechar la pretemporada para dar el máximo, ¿no?
¿Tu referencia puede ser un poquito Lluís?
Bueno,
no como ejemplo de jugador, de decir, nos parecemos, sino por el hecho de las... Claro, es que también hay que ver un poco las cosas distintas, ¿no? Porque Lluís ha hecho muchas pretemporadas con el primer equipo, pero era más joven que tú en aquel momento.
Claro, al final, yo con Lluís llevamos muchos años jugando juntos. Casi todos los años hemos sido la pareja de centrales, tanto de categorías inferiores como del filial.
¿Desde cuándo, Yago?
Pues desde cadete de segundo año.
¿De cadete de segundo año?
Sí. Claro, desde entonces pues siempre hemos jugado juntos. Y ya, pues, ya se veía que Lluís al final era la apuesta de club y ya siendo más joven él ya realizaba las pretemporadas con el primer equipo, con Sergio, me acuerdo que fue una de las primeras.
Sí, las hizo con Sergio, con Quique y con Rubi también.
Sí, claro, pues recuerdo que fue con Sergio la primera vez que fue y él era bastante joven. Ya un poquito se intuía que Lluís podría, si seguía en esa línea, pues al final acabaría estando en el primer equipo, y yo pues un poquito, digamos, en la sombra, ¿no?, de él, esperando a ver si llegaba a mi momento, pero bueno, ha llegado este año y contento estoy.
Bueno, hablamos ahora sí de no solo del partido de ayer, sino de cómo va la temporada para el filial. Estas dos victorias seguidas os han dado una tranquilidad increíble, ¿no? Porque llegó un momento que jugabais bien, pero os empataban o perdíais en el último segundo y os habían dejado en una posición muy difícil, en la misma posición, creo, por puntos, que no sé si era el descenso o el playoff de permanencia. Y ahora estáis a 6 del playoff de ascenso y a 6 del descenso. Es decir, que ya se ven las cosas un poco como más estables.
Sí, la verdad es que estas dos victorias seguidas y el empate anterior contra el Nasti de Tarragona en su campo, pues nos han vuelto a dar esa confianza de ver que aunque los resultados no llegaban, por bueno, al final, como ya sabes, en los últimos minutos nos estaban empatando mucho y en la mayoría de los partidos nos hemos avanzado y al final no conseguíamos acabar de resolver los partidos, pues estas dos victorias seguidas nos da un poquito esa tranquilidad, pero sin relajarnos, ¿no? Porque al final ahora tenemos tres partidos muy importantes, que viene Villarreal, Levante y Hércules, que va a dictar un poquito de la zona donde vamos a estar, y el equipo es ambicioso, ¿no? Sí que estábamos pendientes. Al final, cuando pierdes, no miras mucho la clasificación por ese miedo, ¿no? Pero sí que estás pendiente un poquito de lo que sucede, y sabemos que si conseguimos la victoria contra el EGA y contra el PRA, pues las cosas se verían un poquito diferentes.
Pues sí que es cierto que el equipo no lo estaba haciendo mal, porque yo he visto varios partidos vuestros y bueno, ha sido una pena. Por ejemplo, el día del Cornellá, que para mí es un partido, no sé si clave o no, pero os marca el Cornellá primero, os adelantáis en el marcador, después de remontar el partido se quedan con uno menos, y en ese momento, no sé por qué, no sé si por el miedo a perder los tres puntos que teníais, os vais hacia atrás y en la última jugada del partido os empatan, ¿no? Y ahí es un poco lo que ha sido el sino de la temporada vuestra hasta estos últimos tres partidos, donde habéis conseguido dos victorias y un empate.
Sí, al final, sí, cuando las cosas suceden repetidamente es por algo, ¿no? El míster nos dijo que cuando tienes miedo a perder algo, pues te echas para atrás, y nosotros no somos un equipo que está hecho para aguantar los resultados. Nosotros, por ejemplo, esta semana es un claro ejemplo. Marcamos el primero y seguimos atacando para buscar el segundo. Por lo tanto, tenemos que seguir en esta línea de decir, no nos podemos echar atrás, vamos a seguir buscando al equipo rival si nos adelantamos y seguir en esa línea, porque al final tenemos experiencias pasadas de que si nos echamos para atrás nos pueden empatar el partido, incluso remontar. Pues tenemos la lección aprendida y que pase lo menos posible.
¿Habéis asumido ya lo que es el sistema del nuevo míster?
Sí, la verdad es que sí. Al final él nos da mucha libertad a la hora de jugar, quiere que el jugador pues saque su talento, de que fluya, y al final todo tiene su periodo de adaptación, ¿no? Si hubiéramos conseguido la victoria, como tú dices, del Cornellà y del Olot, que nos empatan en los últimos minutos, incluso la del Valencia-Mestalla en su campo, que íbamos ganando 0-1 y nos empatan en el 80 y algo, y de penalti, pues a lo mejor ese estilo de juego pues se vería reflejado mucho mejor, ¿no?
Estamos hablando de 6 puntos, claro, que significaría estar en zona de ascenso, en playoff de ascenso.
Claro, es que son puntos que al final de algún partido que te dices, hostia,
o el del Badalona en casa, ¿no? Por ejemplo, claro, que fue extraño, que además el Badalona creo que fue la primera victoria la que consiguió en toda la temporada, cuando teníais el partido controlado, se os descontrola totalmente y lo perdéis en casa.
Sí, al final es eso, mejorar esos aspectos que nos están fallando. Al final el máximo nivel del equipo no se va a ver en las primeras jornadas de liga, se suele ver pues en la mitad de liga, al principio de la segunda vuelta. Aprender de lo que nos pasó también el día Badalona, porque yo pienso que es un punto de inflexión en cuanto a manera de trabajar del equipo. Dimos un paso adelante todos los componentes del equipo, tanto el cuerpo técnico como filial, o sea, como jugadores. Nos dimos cuenta de verdad que había fallos que no se podían cometer, y la verdad es que estos tres partidos siguientes, tanto en Asti como GAI y PRA, pues nos ha ido mucho mejor.
A nivel de juego, como hemos comentado, el equipo lo estaba haciendo bien, creo que fallaban solo los resultados, empiezan a llegar los resultados. Yo puedo valorar un poco también, Iago, lo que fue la pasada temporada, que la primera vuelta no fue del todo buena.
No.
Y fue, bueno, no, es verdad, es decir, los resultados, estaba pasando un poco lo mismo, que el equipo jugaba bien, pero nos remontaban, o nos ganaban, o desaprovechábamos las ocasiones de gol, como el año pasado, el día de Lontiñén, que fue increíble, perder 0-1 con un 90% de posesión. Pero en la segunda vuelta, el equipo hace, bueno, pues una segunda vuelta increíble y estamos a unos minutos de poder jugar el playoff. Y eso es un poco la idea que tenéis este año, es decir, acabar una primera vuelta que, hombre, sí es mejor que la del año pasado, bien, pero que dar todo un poco y demostrar el buen equipo que tiene el filial en la segunda vuelta.
Sí, al final, yo soy mucho de comparo mucho, ¿no?, la temporada anterior con esta y suelo fijarme mucho en los puntos que llevamos a estas alturas.
Bueno, ¿cuánto llevábamos el año pasado a estas alturas?
A estas alturas me parece que llevamos 15 puntos y ahora llevamos 18. Por lo tanto, llevamos 3 puntos más. La primera vuelta sí que acabamos con 23 puntos. Todavía nos queda 6 partidos. Si seguimos en esta buena dinámica de los últimos partidos, pues ¿quién dice que no tendremos más puntos que el año pasado? Y si la dinámica buena, al final, cuando un equipo tiene una dinámica buena y se acostumbra a ganar, no hay nadie que lo pare, que es lo que nos pasó el año pasado. Por lo tanto, tenemos experiencias del año pasado, sabemos lo que tenemos que hacer y marcarnos como objetivo llegar a los 43 puntos de la salvación lo antes posible y a partir de ahí, pues la primera vuelta dictará en la zona que vamos a estar. Y si estamos en la zona alta de la clasificación, pues lucharemos por hacerlo del año pasado.
Los años que llevas en el filial, Iago, tú cuando empiezas o subes al filial eres un yogur, está claro. Y con 23 años eres ya un jugador veterano, cuando en otros equipos con 23 años serías también un jugador muy joven, ¿no?
Sí.
Fíjate la diferencia de lo que es el filial del Español a otros equipos, incluso a otros filiales. ¿Cómo estás viviendo este año que eres capitán también, que ves gente muy joven, como por ejemplo Nico Melamed, como Gil, que ayer fue el que te dio el centro, que es un chaval que es juvenil? Es decir, el futuro es increíble, pero yo no sé si hace unos años te imaginabas, desde que subes la primera vez al filial, estar como estás ahora.
Sí, bueno, es curioso porque muchas veces nos hacemos la broma, ¿no? Cuando al final tú miras atrás y dices, ostras, era yo el que decía que era un abuelo, ¿no?, al más veterano, y ahora me lo dicen a mí, ¿no? Al final sabemos que estas cosas en el filial, pues tú vas subiendo, vas haciendo años, los jugadores que vienen de atrás lo están haciendo bien, como tú has dicho, Nico Melamed, Iván Gil, y me dejo otros tantos, ¿no? Ellos son jugadores que van dando pasos como yo los di en su día, y ahora pues me toca pues coger un rol diferente, ¿no? Sé que mi etapa de formación ya se va acabando, mi nivel ya lo se va mostrando, ¿no?, un poco el nivel que suelo dar, y ellos están pues en esa etapa de seguir formándose, de seguir aprendiendo, de acostumbrarse a una categoría que es súper complicada en cuanto a nivel táctico, y ellos pues están creciendo como en su momento pues me tocó a mí, ¿no?
Sí, pero estamos hablando, Iago, de que eres el abuelo con 23 años. Cuando tú llegas, hay abuelos con 28 años.
Sí, la verdad es que yo cuando ya era juvenil ya solía participar bastantes partidos con el filial y bastantes convocatorias, y había jugadores que sobrepasaban esa edad. Bueno, no 28, pero a lo mejor sí 25, 26.
No he hecho 28 por decir una edad un poco avanzada, ¿eh? Que ahora, claro, tendría que recordar también qué jugadores en aquella época eran tan veteranos. Porque ¿cuántos años llevas tú ya fijo en el filial, Iago?
Fijo en el filial son 5.
Pues mira, tú subes con 18.
Con 18, claro.
Pues imagínate tú, tendría que, repito, que ver los jugadores de aquella época, pero estoy convencido, no sé si 28, como digo yo, como... Pero sí que 25, 26 sí que había jugadores, y ahora estamos hablando de que los más veteranos estáis en 23. Puede que haya alguno, ahora no recuerdo, del... ¿Eres el más veterano?
Bueno, está Nacho, que es un poco más mayor, es algún año más mayor que yo.
25 y Toro... debe tener, ¿no? Y sí, el Torito 24, tiene 24.
Torito tiene la misma edad que yo, 23.
23, que iba a cumplir 24 también, me parece que me comentó.
El año que viene, sí.
Por lo tanto, es decir, fíjate la diferencia, que para mí es positiva para un filial, ¿eh? El que vayan subiendo jugadores del juvenil, que se vayan manteniendo allí y que se vayan renovando los del juvenil, y que vosotros vayáis subiendo hasta una cierta edad. Y bueno, oye, pues cada año, porque el equipo de este año no tiene nada que ver con el del año pasado.
No, al final es complicado, ¿no? Yo cuando subí del juvenil, pues había, sí que siento que habían jugadores más veteranos y en ese sentido Jordi Larín, que era el director deportivo en aquel entonces, quiso rejuvenecer un poco el filial, ¿no? Y en ese aspecto sí que bajó un poco el tema de media de edad del equipo. Pues ahora estamos un poquito en esa línea, ¿no? De tener jugadores no veteranos, pero sí un poco más contrastados en la categoría, de ayudar lo máximo posible a los que suben del juvenil, que están haciendo las cosas increíblemente bien, y como tú decías, la temporada pasada va a ser difícil que se repita en cuanto a nivel de jugadores, porque al final hay muchos de esos jugadores que están en primera división contrastados, ¿no? Al final, comparar todo lo del año pasado a este va a ser difícil, ¿no? Porque los jugadores no son los mismos, el cuerpo técnico no es el mismo. Al final las comparaciones van a ser difíciles, pero yo confío mucho en tanto los que llevan más tiempo como los más jóvenes, y seguro que haremos un gran año.
Dos últimas preguntas, Yago. ¿Cuál es un poco el resumen que puedes hacer de este casi tramo final de la primera vuelta en general de la Liga? ¿Alguna sorpresa has visto en positiva o negativa del resto de equipos?
Mira, tratamos un poquito de nosotros primero. Nosotros empezamos la Liga muy bien. Los primeros partidos éramos un equipo muy dominador, que el equipo rival nos llegaba muy poco, muy poco. Conseguíamos buenos resultados. Cogimos esa pequeña mala racha de que nos empataban al final, como ya te he dicho. El juego no estaba siendo del todo fluido y ahora pues estamos en otro gran momento. Con respecto a los demás equipos, pues sí que hay el Lanuncia, por ejemplo, me sorprendió mucho. La verdad es que acaba de subir de tercera división y está haciendo un gran año. El Castellón, que el año pasado lo pasó muy mal, estuvo a punto de descender a tercera división. Va, me parece que es primero.
Sí, sí, va primero. Primero el Castellón, ¿sí? Segundo el Lleida.
Claro, al final estos equipos te está sorprendiendo un poco por la manera que venían, ¿no? Uno de tercera división y el otro a punto de descender el año pasado.
Y supongo que es negativo, en parte, lo del Hércules, que el año pasado estuvo a punto de subir,
sí.
O el Nasti de Tarragona, que, por cierto, han cesado a su míster.
Sí, la verdad es que, bueno, al final, cuando no consigues el objetivo de Hércules, que era subir, entras en esa... mala dinámica, porque al final muchos de ese equipo, de esa plantilla, siguen en el Hércules.
Bueno, pero acabó la historia también de Lluís Planagumà, que lo cesaron también al principio de temporada.
Sí, al final, cuando las cosas no van bien, es muy complicado. No consigue victorias. También todos sabemos que la afición del Hércules es muy exigente. La verdad es que están teniendo una temporada muy complicada y el Nasti de Tarragona, como tú has dicho, han cesado al entrenador. Ahí demuestra la dificultad, ¿no?, que tiene esta segunda vez, sobre todo el grupo 3, que es donde hay muchos equipos muy parejos, y para darnos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no?, estos últimos años.
El otro día hubo huelga del femenino. Yo no sé si coincidisteis con las chicas que estaban por allí o no. Como jugador, ¿qué te parece la reivindicación del femenino?
Pues a mí perfecto, la verdad. Coincidimos, nosotros acabamos de entrenar, ellas tenían el partido a la una.
A la una, exacto, sí, a la una.
Sí, ellas tenían el partido a la una y se les veía, bueno, que al final cuando tú luchas por tus derechos hay que ir hasta el final, ¿no? Yo soy de los partidarios de que hay que empezar a equilibrar un poquito esa balanza entre, no al final entre hombre y mujer, porque al final es un tema que se puede malinterpretar, pero ellas tienen derecho a pedir y a mejorar su salario. Y hasta hay que ir hasta el final y apoyarlas en todo momento, porque al final es su lucha también en la nuestra, ¿no?
¿Os han comentado alguna cosa ellas o no?
Perdona, que no te...
¿Que
no
si os han comentado alguna cosa?
No, no, yo tengo una relación con Brenda, que es la novia
de Lluís,
y tengo más relación con ella, y nada, ellas pues están un poquito a la espera. Bueno, como me parece que esto que hoy ha salido, que al final ya se quita la huelga, ¿no? Me parece.
Pues no lo sé. Sinceramente, no sé si creo que había reunión hoy, no sé si han llegado a un acuerdo o no. Pero yo me refería sobre todo a los motivos que ellas esgrimían por el tema de la huelga, que yo estoy totalmente de acuerdo, por el famoso asunto de los 16.000 euros anuales por el sí. 75% de contrato por tiempo de trabajo.
Sí.
Y que había unos clubes que decían que si se llegaba a ese punto, tenían que desaparecer algunos equipos. Yo creo que me parece que hay muchas formas y muchos sistemas de llegar a eso, porque aquí en el Español sí que se paga el salario mínimo interprofesional, pero, por ejemplo, en el caso de que el nuevo gobierno, si se produce el nuevo gobierno, lo vuelven a subir, le van a tener que subir a todas. Entonces, yo creo que los 16.000 euros me pareció una cifra correcta.
Sí, bueno, al final sí, ya es, al final cuando se pone un límite, al final es porque se cree que todos los equipos pueden llegar a ese límite, ¿no? Ellas van a luchar hasta el final, yo por lo que he hablado con alguna de ellas, van a luchar hasta el final por sus derechos y al final seguro que lo van a obtener, ¿no?
Bueno, tú recuerdas, bueno, tú no, porque eras, no sé si estabas en edad juvenil o no, en cadete, hubo huelga de primera división hace mucho tiempo, no sé si tu padre te lo puede recordar, aunque él yo creo que ya no estaba. Por el tema de la segunda B también, bueno, porque había muchos impagos en equipos de segunda B y hasta que no se generó ese fondo salarial era un poco un cachondeo y los equipos no pagaban y tampoco bajaban de categoría.
Bueno, me pillas un poco porque no estoy al tanto de ese tema, pero
te hablo de hace tiempo, de hace tiempo.
Ya, pues mira, si al final se solucionó es porque en ese caso la segunda B luchó por sus derechos y a día de hoy, pues mira, cada vez se está recuperando más, hay cada vez menos equipos donde hay impagos y la verdad es que pienso que la segunda B cada vez está mucho mejor y esperemos que el fútbol femenino vaya en el mismo camino.
No, porque ahora ya sabes lo que pasa, si hay impago, bajas, pero luego hay un fondo salarial que hace que los jugadores puedan cobrar, pero sí que es verdad que es increíble lo que en algunos momentos pasaba en ciertos equipos. Yago, un placer hablar contigo. Felicidades por la victoria, por el gol y suerte este... Jugáis el domingo a las 5, ¿no?
Eso es, contra
el Villarreal. El primer equipo juega a las 12, para que no coincida. A las 5 contra el... Me hubiera gustado más el sábado, ¿eh? Porque así me da tiempo de ir a verlo.
Es que el sábado tenemos tele de juveniles, en la Dani Jarque.
Ah, claro, también es verdad. También es verdad.
Supongo que lo dan por la tele, por lo tanto...
Bueno, no sé si lo darán en directo o lo darán grabado, porque últimamente siempre lo dan todo grabado.
Eso es bueno, eso son otras cosas, otro tema.
Gracias, Yago.
A ti, Javier.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vila, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, o sea, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas.
El pròxim 24 de novembre, el Getafe Club de Futbol visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Compromís i orgull, afició i jugadors. Ens necessitem units. Un perico mai no es rendeix. Força màgico espanyol. Entrades a partir de 15 euros per als socis i 25 per no socis. 24 de novembre a les 12. Espanyol Getafe Club de Futbol a l'RCD Stadium. Som-hi!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
8 de la tarde, 9 minutos. En estos últimos ya minutos de programa arrancamos la recta final de Tiempo de Español, porque hoy acabamos a las 8:15, porque hay especial tiempo de juego de la selección española en ese último partido de la previa de la Eurocopa entre España y Rumanía, con los resultados de secciones, y luego iremos con Bar Pinocho con todos los partidos y los resultados, por supuesto, de nuestro fútbol base. En hockey, empate a 4 en Santa Margarida de Almonjus, entre Almonjus y el Español. De momento, el equipo sigue líder después de este empate, y a 3 puntos está el segundo, que es el Ripollet. Pero sigue el equipo en esa buena línea. Ojalá consigamos quedar primeros para subir directamente a la primera catalana.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
En básquet, nueva victoria, Jack de Sanz 67, Español 73, por lo tanto, el equipo de básquet que también es primero, y el segundo está a una victoria, que es el Ipsi. Pero buen comienzo del equipo de básquet en este ascenso de categoría, y que también está luchando, por supuesto, pero en este caso para subir a la primera catalana. De momento, hockey líder, Español de básquet líder. Vamos ahora con el vóley.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
El equipo de vóley, que venció 3-0 a Larraines, marcha en segunda posición, pero recuerden que está todo muy, muy junto ahí, entre el Manresa, el Español, el Gavà, que son los equipos que teóricamente tienen que, dos suben seguros a la fase final, o pasan a la fase final. El tercero dependerá de los otros dos terceros, pero sería importante quedar entre los dos primeros para no tener que complicarse la vida viendo los averages de los otros dos grupos siendo tercero de grupo. Victoria importante del equipo de vóley, que de momento se mantiene en segunda posición. Acabamos con el balonmano.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Empate del equipo de balonmano a 23 frente al San Juan Despí, uno de los equipos potentes también. El equipo de balonmano marcha en tercera posición. El líder es el Adrianen, el equipo que nos ganó la semana pasada por un solo gol. Pero ahí estamos también en esa lucha para conseguir, si puede ser, quedar primeros y subir directamente a la primera catalana. Recuerden, hockey líder, básquet líder, balonmano tercero, pero muy cerquita del primero, y vóley de momento segundo en esta primera vuelta de todos los equipos, excepto en el vóley, que ya están en la segunda vuelta, porque luego hay que jugar el playoff de ascenso, o el, digamos, la segunda ronda de ascenso, donde estarán los dos primeros de cada grupo, que hay tres grupos, seis, más los dos mejores de los tres grupos, es decir, que habrá un tercero que se quede fuera. Espero que no sea el Español. 8 y 12 con Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Vamos con los resultados de nuestro fútbol base. Ocho y 13 minutos, vamos rápidamente porque nos quedan dos para poner el punto y final. Prat 0, Español B 2, Huesca 1, Juvenil A 4, Juvenil B 6, Nástic de Tarragona 0, Cadete A 5, San Gabriel 0, San Gabriel 1, Cadete B 3, Mercantil 0, Infantil A 2, Infantil B 2, Can Rull 1, Aqua Hotel 0, Alevina 4, Alevín B 10, Terlenca Barcelonista 1, Cornellá 0, Benjamín A 7, Benjamín B 6, San Gabriel 1 y por último Vila Olímpica 7, Pre-Benjamín 1. Recuerden también que el fútbol femenino de momento ha puesto fin a la huelga, se ha llegado a un acuerdo hasta el 20 de diciembre para firmar el definitivo convenio colectivo entre clubes y jugadoras. Espero que se llegue a ese acuerdo definitivo por el bien de nuestro fútbol femenino. Gracias a nuestro compañero Álvaro de Prado, los mandos técnicos, también a Mar Peirés. Nosotros volveremos mañana a partir de las 7, horario habitual. Teóricamente tendremos tertulia. Digo teóricamente porque parece ser que hay un acto y alguno se ha descartado de la tertulia. Veremos mañana los tertulianos que somos, y si no, quitamos la tertulia y hablamos de otra cosa, que siempre es interesante en tiempo de español. Les dejamos con tiempo de juego especial Eurocopa, último partido de la previa entre las selecciones de España y Rumanía. Hasta mañana, como siempre les digo, que sean muy, muy felices.